partir de este momento comienza el espacio de Uniminuto Podcast.
De Uniminuto Podcast.
Bienvenidos.
Ondas en la U, tu conexión con la música y contenido que amas. Sintoniza o conéctate en línea a través de uniminutoradio.com.co y disfruta de Ondas en la U, una radio de estudiantes para el mundo.
Que pare la guerra, que paren las balas, que pare la muerte y las cosas malas, que pare el silencio de la corrupción, que pare el suicidio y la drogadicción.
No, señor. Eso sí es. Palma.
Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes, bienvenidos a Ondas en la U en este episodio tan especial y lleno de cosas, buenas vibras, cosas buenas para este viernes que, bueno, tal vez nos deje reflexivos. Y bueno, este espacio es para todos y desde donde estén, que también nos escuchen, se siente un poquito, se recuerda pues cada tema, cada anécdota, cada sentimiento, volver otra vez al pasado. Pero quiero saludar también a Nico. Nico, ¿cómo estás en la noche de hoy?
Hola, mi Vane, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y para todos nuestros oyentes que nos acompañan como todos los viernes aquí en uniminutoradio.com.co y también en 1430 AM. Tengo un dolor de porra que ni te imaginas.
Pues...
culpa, es tu culpa, porque sí.
Y bueno...
No estoy buscando a quien... estoy buscando responsables.
Tal vez es Eddie. Buenas noches, Eddie. A todos los oyentes, tenemos a Edison, nuestro máster, como invitado esta noche. ¿Cómo estás?
Ey, no, feliz, pero preocupado de que me culpen de todo lo malo que pasa.
Sí, no entiendo.
Nico, ¿qué
¿por
pasa
qué?
Contigo? ¿Yo qué te hice?
Es muy agradable saludarte. El solo hecho de vivir en Soacha.
No, pero
¿cómo se le dice a eso? ¿Xenofobia?
Uy, pero es que Soacha no es otro país.
Ey.
Eso puede ser xenofobia.
Un saludo para la ciudad, el municipio del Sol Varón, amado y querido por mí, muchos suachunos también, y bogotanos también.
En el barrio donde, en el barrio del toque secreto. En el barrio del toque secreto.
Bueno, pero muy contentos de estar aquí. Bueno, yo soy la única mujer esta noche, chicos, de viernes.
Bendita entre todos los hombres.
Bendita sea entre todos los hombres, sí. Y nada, hoy hablaremos sobre la tradición oral, de esa forma de narrar en la que el mundo ha formado varias generaciones. Uh-huh. Y pues entre todas las comunidades, ¿no? Un poco de historia como tal. Y nos vamos a divertir tal vez un poquito con este tema, con este capítulo de Ondas en la U.
Y suena muy interesante porque pues la tradición oral no necesariamente pues se refleja, por decirlo, en la forma del habla, sino también abarca otros puntos. No sé, yo recuerdo, por ejemplo, esas primeras formas de comunicarse de la civilización con los jeroglíficos, por ejemplo, que tallaban sus jeroglíficos y sus figuras en rocas como para dar mensajes de algo.
Pero eso ya es más tradición escrita.
No, también aplica como oral.
Sí, puede ser.
Porque en ese momento pues no había como tal una forma oral de comunicarse. Entonces es una forma de comunicación, por decirlo así.
Oye, estás escuchando Ondas en la U.
La candela viva. Que allá viene la candela. La candela viva. Que allá
Bueno, queridos oyentes, y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Ondas en la U y en TikTok como arroba Ondas en la U Radio. Y nos pueden escuchar, Nico,
en 1430 AM o a través de uniminutoradio.com.co. Todos los viernes a las 6 de la tarde.
That's right, that's right.
Queridos oyentes, y yo quiero que comenten en nuestras redes sociales que les acabamos de decir que si en su casa, en su pueblito, en su barrio, todavía siguen escuchando este tipo de cuentos, este tipo de narrativas como La Llorona, La Patasola, El Moa, La Mano Peluda.
Mitos y leyendas como tal.
Porque pues la tradición oral no está muerta, solo ha cambiado la forma en la que se transmite, ¿no crees? O sea, vive en la voz en este momento de los mayores. Yo podría decir que hasta la generación de nosotros.
Sí, mis abuelos hablaban de eso muchísimo.
Todavía eso, se cuentan.
Inclusive cuando yo estaba en el colegio, cuando los pelados iban de viaje, pues eso era como que uno de los puntos de conversación. Uh-huh. Por ejemplo, yo tenía un compañero que él vivía en y hoy de viaje a Taco, Tolima. ¿Sí? Y él menciona de que se le apareció la pata sola una vez.
No, imagínate. No puede ser. No, no,
a un amigo acá con gallo incluido. Me contaba de que en la casa se le apareció el sombrerón.
¿El sombrerón? Eso no lo conozco, es la primera vez que...
El sombrerón es una figura literaria.
¿Es como un mexicano?
No, también es de acá.
¿Rancheros?
En donde el sombrero del tipo era extremadamente gigante.
Sí, como los que...
Y le tapaba rancheras. Le tapaba toda la cara.
Ah, ok.
Solamente se le veían como los ojos rojos y pues no tenía piernas y iba acompañado con dos perros bulldog gigantes.
Uy, no. Pero qué sé.
El perrerón, le diría yo.
Y no recuerdo cuál es la finalidad. Ahorita que indagamos como la finalidad del sombrerón como tal. Pero él me decía que no podía moverse, no podía gritar, no podía hablar, no podía hacer absolutamente nada, ni pestañear.
No, jodido.
Horrible.
Eso precisamente que estás hablando, Nico, esa es una tradición oral. Porque eso te lo contaba tu amigo a ti y tú se lo contabas, pues, a otros amigos cuando te reunías. Por ejemplo, él te lo contaba eso en el colegio, un ejemplo. Y tú ibas y se lo contabas a tus amigos del barrio, como historias de terror de la noche, porque sí, nosotros nos uníamos, ya cuando nos cansábamos de jugar al policía, al ratero, a la lleva, a esto, a lo otro, y nos sentábamos todos sudados a echar cuentos de miedo. O sea, qué necesidad nosotros de hacer eso. Pero entonces empezábamos a contar ese tipo de cosas. Lo que a Nico le contaba a su compañero, lo que a Vané le contaba a su abuela.
Lo que está pasando ahora, ¿no?
Sí, lo que a Eddie le había pasado. Entonces, esa es una tradición oral, el acto colectivo, un saber compartido sin necesidad como de tenerlo escrito, un papel.
No, y es muy raro que siempre fluya a las horas más oscuras de la noche. Sí.
Y básicamente, pues, cuando hablamos de... Como decía Vane, de tradición oral, pues hablamos de un acto colectivo que reúne a una serie de personas para contar, por ejemplo, en este caso, de algún mito o alguna leyenda o alguna situación que pasa, ¿sí? Uh-huh. Para contarlo como a los demás. Un saber compartido sin necesidad, como decía Vane, de un papel y que pues va fluyendo de generación en generación. O sea, que la intención es que no se vaya perdiendo. Y eso se transmite mucho cuando uno va a los pueblos. En la ciudad quizá no tanto, pero cuando uno está en las zonas rurales, es donde más se presenta.
Sí.
Digamos que en las zonas rurales, bueno, en las zonas urbanas, perdón, puede que no se escuche tanto, y menos ahorita en esta generación que está mucho más dada hacia la tecnología.
Hacia la cristalidad.
Hacia la cristalidad, sí. O sea, es como más la crianza respetuosa, como que hasta las 8 de la noche puedo estar en la calle. ¿Sí me entiendes? Sí. Ese tipo de cosas.
No, yo creo que la generación de los más jóvenes ellos ni salen.
Ya casi ni salen. Sí, no, o sea, no. Deben de salir para alguna cosa, pero ya la máxima hora de estar en la calle para ellos... 8 de la noche.
Sí, no, a las 8 ya están trasnochados.
Pero entonces digamos que hasta cierta generación que todavía sale, discotequea, ¿nosotros? Charla, pues yo no salgo, yo estoy aquí por mero compromiso. Pero entonces digamos que, por ejemplo, ya no es la mujer, la llorona, sino la mujer que está en el bar, que te la encontraste llorando, que no sabes qué le pasó porque no tiene como para el aliento para hablar, sino que está llorando en una mesa y la acompañas a la casa y le prestas la chaqueta. Ajá. Entonces le prestaste la chaqueta y el día siguiente volviste y te atienden los papás y los papás te dicen, ya no vive aquí.
Yo no sé si ustedes, tú me hiciste acordar de algo con relación a la llorona que pasó en pandemia. Ajá. Uh-huh. Y no sé si, y yo creo que Jason como que ya la está agarrando.
Uy, no.
No, era algo miedoso, sino que es más como una broma. Que eso también de pronto puedes quedar dentro del tema. ¿Qué hacían?
Sí.
Entonces, como las calles estaban tan solas,
sí.
Entonces lo que hacían era como, se montaban 3-4 pelados en un carro, sí. Abrían el baúl, colocaban el audio de La Llorona y pasaban por la cuadra toda.
Uy, nunca lo viví.
Eso sucedía también.
Y eso asustaba más de uno.
Eso sucedía también con el audio de La Purga.
¿Recuerdas? Yo no recuerdo el audio. La alarma.
La alarma de La Purga. O sea, eso era una cosa que uno la escuchaba y uno decía... Aquí ya se vinieron Los Ángeles, porque parecían las 4 trompetas.
El fin del mundo.
Sí,
esta vaina se acabó.
No.
Qué locura, pero bueno. En su momento, Walter Ohm, para quienes no saben, era un sacerdote filósofo en su momento, decía que las sociedades orales conservaban su memoria sin escritura. O sea, lo que ustedes me están diciendo, lo que Nico está contando de la pandemia... Pero no solamente es un tema, pues, como el pasado, que solamente pasa de generación en generación. En muchas comunidades, como zonas rurales, las culturas étnicas, esta oralidad sigue viva, o sea, como forma de resistencia y lo que afirma la culturalidad.
La culturalidad. No, y yo creo que ahí también entra la ancestralidad, que sí, básicamente sí. Ellos buscan es como mantener... precisamente esa esencia viva todavía.
De los ancestros, de
las comunidades antiguas, sí. que como trabajaban, como vivían, a diferencia de cómo lo hace quizás de pronto hoy en día.
Y es que hoy en día todo eso se ha perdido, yo creo, por cuenta de las redes, de los aparatos electrónicos, cómo se transformó esa interacción.
Yo digo que no se ha perdido, sino que se ha transformado. Porque, por ejemplo, por ejemplo, este es uno de los miles de podcasts que abordan estos temas.
Sí.
Entonces, ¿qué hacen los pelados? Empiezan a escuchar en las plataformas de streaming diferentes podcasts referentes a este tipo de temáticas.
Sí.
Y ahí se empiezan como a naturalizar del tema.
O sea,
pero que no lo viven de manera natural, que no lo viven de manera propia, sino que lo conocen de una forma más digitalizada, por decirlo así.
Es decir, imaginar lo que estás diciendo es como adaptarlo, esas formas de narración oral adaptadas a los medios sonoros.
Algo así. Y empezar usted como a imaginarse todo el rollo.
Pues si se respeta el ritmo, toda esa minuciosidad, o sea, todos esos detalles, y ahora súmele sonidos, súmele... suena interesante, yo creo que sí se puede...
Pero yo creo que no es lo mismo. Pues
es que eso, sugestionarse solo con un podcast escuchando en Spotify, pues no sé. En cambio, mientras estábamos acá...
Usted lo vive ahí...
Cuando estábamos aquí, no, cuando estábamos aquí hablando, de pronto estamos en un lugar donde aparezcan cosas. ¿Sí?
Uy, ustedes me hicieron acordar algo que creo que lo mencionamos en un programa anterior.
La tradición oral de la
pero
que hablamos.
Pero más adelante. No, y les voy a contar de una vez. Que era cuando.
Bueno.
Cuando, por ejemplo, no sé si Edison, yo creo que Edison también se metió dentro de ese mito.
A ver.
Que eran. Que en los colegios distritales,
¿sí?,
que supuestamente una niña se mataba o un niño se mataba.
Ah, bueno, ahí está.
Y eso a la final es un mito, porque eso es de todo lado.
De todo colegio, universidad. Que si no es el niño o la niña, es el celador.
La monja.
Es la monja.
La señora
del conserje.
El conserje, la señora de los tintos. Ajá. O de la del aseo.
Un señor raro vestido de negro con un sombrero.
El todero, etcétera, sí.
El que sea, sí, que sí, supuestamente se desvivió.
Ah, bueno.
O que lo desvivieron.
Pero
y
yo
que
ya estoy sintiendo un escalofrío. Y que se
aparecía a ciertas horas de la noche. Que por eso uno no podía estar por
porque
ahí.
Porque si uno entraba solo al baño, se le aparecía a uno.
Por eso. ¿Por qué estamos haciendo, muchachos? ¿Por qué grabamos esas tradiciones?
No lo sé.
Yo tampoco.
Pero bueno, un mito o una leyenda en sí que ustedes se conozcan aparte de La Llorona.
Uy, no sé. Lo que sí me ha pasado a mí, por ejemplo, me pasó una vez en La Vega, Cundinamarca. Estaba con mi hermano. Un saludo para mi hermano. Éramos muy pequeños y estábamos allá en una finca y empezamos a hablar así como estamos acá ahorita, tal cual, sí, hablando de historias de La Llorona, no sé qué. parce, y de repente empezamos a escuchar una risa y como si estuviera...
¿Una risa?
Sí, pero era una mujer diabólica, parce.
¿Cómo así?
Sí, 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 horrible, horrible, horrible esa sensación. No, me hagas esto. ¿No? Y parce, entonces las tejas eran de zinc y el viento era muy fuerte y empezó como a tronar esas tejas, parce, y nosotros directo debajo de las cobijas, como si las cobijas nos salvaran de
sí,
algo,
sí, es
¿no?
que en ese momento las cobijas para uno eran un escudo súper, hiper, mega protector, total. Impenetrable.
No,
o sea,
ay, no pasa nada, absolutamente nada, y todos debajo de las
¿vulnerable?
Cobijas.
¿Vulnerable? No vulnerable. ¿Vulnerable? No vulnerable.
Cobija sin cobija. No.
Quítate la chaqueta, ponte la chaqueta.
Quítate la cobija, ponte la cobija.
Total, total.
Yo me acuerdo de la madre Monte.
Madre Monte.
De la Madre Monte.
Que... Bueno, pero antes, Nico, de irnos con ese cuento de la Madre Monte, vamos a escuchar esta tradición oral en forma de música.
Uy, nos vamos.
Queridos oyentes, y otra vez estamos por acá, yo espero que se hayan metido en esa fortaleza tan impenetrable como son las cobijas. Nico, sigue, cuéntanos pero tu historia.
Quiero quien se mete las cobijas a las 6:15 de la tarde.
No, pues Nico, es cuando se trata de terror.
Cuando se escuchan este tipo de cosas, imagínate, o sea...
Sí, la cobija es súper salvadora, necesaria.
O bueno, si no están debajo de las cobijas, abríguense bien porque pues también es una fortaleza, ¿no?
Bueno, les voy a leer... Un poquito sobre la Madre Monte, que también es llamada como la Madre Tierra, ¿sí?
Ok.
Que básicamente es un monstruo de ser femenino.
Uy.
Como la Llorona, qué raro, ¿no?
Cubierto de musgos, ramas, bejucos, como naturaleza.
¿Qué es un bejuco? ¿Qué es un bejuco para los que no sabemos?
Un bejuco básicamente es una especie como de ramitas.
De ¿sí? rama, de como, rama.
Como
la de Tarzán. Como la de Tarzán.
No, como planticas. Okay, como raíces tiradas que guían como un camino. Algo
¿tú escuchas
así.
Ese sonido de como de Madre Monte al fondo? Sí. No la música. Ese, mira.
No, tiene más pinta de la Llorona. Cuando el bienestar familiar le quitó a los chinos.
Qué miedo.
¡Uy, de mí!
Bueno, pues básicamente como mencionaba, ojos encendidos hasta y que inclusive tenía varias transformaciones, ¿no? Hasta se podía transformar en una mujer linda, hermosa, divina.
Uy.
Y que lo que hacía básicamente es como cuidar la naturaleza, como se le aparecía como a las personas que atentaban contra la naturaleza y como que les decía que oiga, eso se respeta.
Ok, uy. Algo así similar con lo que pasa con... Bueno, eso es en el monte, ¿no? La Madre Monte.
Sí.
Pero ahora hablemos de las sirenas.
Uy.
Que cantan hermosos, sí, escuchan divinas.
Yo por eso no canto.
Y luego...
Pero está linda, está linda.
Ella es una sirena de monte.
Una sirena encantada.
Me mima, me ama.
Flow vallenato, qué sabroso. Pero entonces... la historia de las sirenas es que cantan, endulzan a los hombres y pa'l fondo del mar. Hasta luego.
Y chao.
Sí, pa'l fondo del mar. Uy, no, morir ahogado por una sirena. ¿Aguanta o no aguanta? Déjenoslo saber en sus comentarios.
Ustedes
por
me acuerdan, hay una leyenda inclusive en la laguna de Guatavita que es similar.
¿Cómo es eso?
Que hay una leyenda básicamente que en Guatavita. Creo que es como a las personas borrachas o que atentan contra las mujeres, se le aparece una chica linda también, que sale en el medio de la laguna.
Sí.
Y como que lo seduce, como que le endulza el oído, como que le pinta la vuelta, como que bueno, aquí como que la vuelta como que se compone.
¿Esa laguna dónde queda, Nico?
Eso queda saliendo hacia Tunja.
Ya.
O sea, tú coges la vía Bogotá-Tunja saliendo por autopista.
Sí, sí.
Y ahí como más o menos unas 2 horas de acá queda, creo. No, hace rato no voy. Que inclusive cerca de la laguna colocaron una casa volteada.
Ya sé dónde es. Sí.
Que creo que tú fuiste un poco un día.
No he ido. Quisiera ir, pero no, sí, ya sé dónde.
Bueno,
es.
En caso es que la vieja.
Ahorita te sale, ojo.
El espectro. Sí. Aparece dentro de la laguna o en medio de la laguna y se lleva al tipo y chao.
Pero mira que no es igual, pero sucede algo parecido con la sirena del río Guatapurí. ¿Ustedes saben esa historia?
No.
Imagínense que una Semana Santa, no me acuerdo qué día de la Semana Santa fue, el pueblo pues como que decía no se vayan a bañar y mucho menos al río, porque si se meten a bañarse al río se convierten en sirena. O sea, ya estaba dicho. Y la pelada como que no se había bañado en toda la semana, que necesitaba, a juro, bañarse ese día. Y ella se fue a bañar en el río Guatapurí. Entonces, la pelada se metió en el río y se convirtió en sirena. O sea, ustedes van al río Guatapurí o googlean el río Guatapurí y lo que les va a salir es el monumento de la sirena, porque la pelada... Y pues eso me lo contó mi abuela, ¿no? Y esa es una tradición oral que obviamente pasa de generación en generación. La sirena, la chica, según, entre comillas, no sé en qué época sucedió esto, ella se volvió sirena y quedó 2 días viva, me dijo mi abuela, cuando me echó el cuento. 2 días vivas y se murió. Se la llevó el río.
Pero como hacía, hay una parte que no entiendo y es ella se bañó. Se bañó porque no tenía que bañarse y se convirtió en sirena. Tengo una pregunta y puede ser una pregunta estúpida.
Tal vez no te la pueda responder porque...
¿Le salió la colita?
Sí.
Ay, fue mucho.
O sea, googlea el río Guatapurí, googlealo.
A ver.
¿Dónde queda?
En Valledupar.
Valledupar, ok.
Googlealo y te va a salir
río
ahí.
Río Guatapurí, leyenda.
Yo conozco una leyenda venezolana.
Mira la
se
fotos.
Llama Rosario Arciniegas, una joven que según la tradición se transformó en sirena al desobedecer a sus padres y bañarse en el río un jueves santo.
¿Sí ves?
Paila, la embarró. Es que eso no se hace.
Inclusive ahí estoy viendo que hay una escultura en oro de ella. Mira.
Sí. Es que exactamente. Es una narración, o sea, yo a hoy día yo no sé si realmente esto es verdad, o sea, porque, pues, ¿quién se va a meter a un río y convertirse en sirena? Métanse ustedes hoy un Jueves Santo a ver si, sí. Pero ¿quién sabe hace cuánto fue eso?
Yo tengo otra que acabo de encontrar.
Yo quiero hablar de una mientras tanto.
Bueno, habla de una y...
Y vas tú, ¿sí?
¿Te y voy yo.
Va. La Soyona, ¿la han escuchado? Es una leyenda
venezolana. ¿La Soyona?
Es una leyenda venezolana. Y ojo, pilas porque esta le puede caer a alguno de ustedes, no sé. Aunque va más dirigida hacia los hombres, cuenta la leyenda que es más o menos así. Se trataba de una mujer hermosa llamada Melisa o Carmen, que vivía con su esposo y su hijo.
Melisa el Carmen, digámosle.
Por decir algo.
O Carmen.
Un día, un vecino, ojo con los chismes, es que ese es el asunto. Un día, un vecino le dijo a su esposo que le era infiel con su propia madre.
Uy, no, pero ¿qué es eso?
Imagínate tú.
Puro incesto ahí.
Ah, loquísimo. Entonces llega... No, incesto no, pero pues igual la traición de una mujer.
Pues
¿no?
sí, o sea...
Entonces ella enfurecida... mató a su esposo y luego fue a casa de su madre y también la asesinó. Pero antes de morir, la madre la maldijo de la siguiente manera.
Pero como también esa señora tiene...
Imagínate que sí, la señora... Sí. Pero ojo, porque yo por eso dije, ojo con los chismes. Porque ella le dijo, por esta injusticia vagarás para siempre como alma.
Oigan, a mi tía, que por esta injusticia...
Castigando a los hombres infieles como tú creíste que yo... que fue el tuyo. Es decir, fue un chisme, la vieja enfurecida, okay, se fue y mató a la mamá y por eso la mamá le dijo, por esta injusticia vagarás. Por eso les dije, pilas con los chismes. Sí.
Pilas con los chismes.
Toca escuchar bien la historia, ¿no?
Fue un vecino. Entonces, desde ese entonces, esta mujer, la Soyona, aparece en caminos solitarios, sobre todo de noche. Se muestra como una mujer bellísima, vestida de blanco, con cabellera larga y una voz seductora. Qué peligro las mujeres.
Qué loco eso, ¿no?
Sobre todo a la mitad de la
qué
nada.
Qué peligro las mujeres, dice.
Sobre todo a la mitad de la nada.
Oye, pero si te das cuenta, tú nos estás diciendo ojo con el chisme y nos estás dando como a entender que hay como un aprendizaje detrás de esa historia.
Claro,
y es
claro.
Que de eso se tratan las narrativas de la tradición oral. Uh-huh. Es como de comprender las historias que nos ayudan a nombrar el mundo, o sea, lo inexplicable, y nos da como valores simbólicos, como que nos enseña, nos da algo como de, no haga esto porque le va a pasar como a fulano, a claro, la llorona, a la claro. Patasola, a la Soyona. Uh-huh, uh-huh. Entonces, como que nos dejan un aprendizaje detrás de todo eso, ¿no creen?
Sí, sí, son esas figuras que encarnan la culpa, la locura, la venganza, todo eso que es descontrolado y que deberíamos
o
aprender
que debemos,
a sortear.
O no, que debemos que... comportarnos detrás de unos lineamientos,
sí, sí, sí.
Porque pues si se dan cuenta, la Patasola castiga a los hombres infieles.
Sí. Igual que la Soyosa. La
igual
Soyona.
Que la Soyona, Soyona, pero la Soyona se dejó llevar
por un chisme.
Por un chisme. Uh-huh,
uh-huh. Como muchas veces pasa cuando uno escucha chismes de pasillo. Sí. Y no contrasta o no verifica esos chismes.
No, y la embarra o no la embarra.
Y la embarración, feliz, hermano. Yo les iba a contar el último, no sé si alcanzo.
Sí, sí.
Va. No sé si ustedes han escuchado al Mohán.
Uy, claramente.
Sí, el Mohán. No, yo no.
Es muy similar al de... No, pero adelante.
No, es tan similar. O sea,
tiene su particularidad, pero...
Su particularidad, en efecto.
Pero tiene ese mismo aura de la Madre Monti.
Más o menos, yo creo que pueden ser primos.
Adelante.
Cuéntanos sobre
el Mohán, una figura temida y venerada en muchas zonas rurales aquí en Cundinamarca. Uh-huh. Se le describe como una persona con un aspecto, pues, de hombre, claramente, uh-huh. pero con poderes sobrenaturales y que habita en montañas y ríos.
Sí.
Secuestra mujeres,
uy,
jóvenes, pongamos un ejemplo, Vanessa, o más jóvenes inclusive.
¿Cómo así?
Y se lleva consigo a pescadores desprevenidos.
Sí, sí. Sobre todo en las riberas del río Magdalena, es en donde
sí,
emerge este mito.
Que básicamente también busca
pero
como...
¿Pero a son de qué se llevan los pescadores?
Protector de la naturaleza.
Es correcto.
Pero si Dios, Jesús hizo los pescados para que nos comiéramos.
Son...
Dios nos debe proteger.
Sí, sí, pero uno imagino que tiene que ver con la industrialización y este tipo de casas ya...
No, y acá dice algo, que él puede ser protector de ríos y pesca, uh-huh. pero también se le considera un seductor que rapta mujeres y provoca desastres de agua. O sea, también... Es como que... Es como el dicho de Dios, da y quita también, algo así.
Sí.
Por decirlo así, de esa manera. O sea, yo cuido, pero también... Les quito, por decirlo de esa manera, pero se lleva a las chicas, o sea, se lleva a las chicas.
Porque le encanta.
Pero es que igual,
porque es un tipo seductor.
Igual nos está llevando sí. los pescadores, o sea.
También.
O sea, nos está quitando el doble de lo que está cuidando.
Pero entonces, a las chicas.
No te contratábamos para eso, bebé, no.
Pero es que es un tipo de cabellera.
Frondosa. Le encanta
un
peinar.
Rockero.
A él le encanta peinar el cabello de las. De las chicas lavanderas.
Qué locura, ¿no?
Imagínese.
Por eso digo que todo pasa en la orilla del río. Eso es lo que dice la leyenda. Y molesta a los pescadores que usan dinamita o que pescan con...
Que pescan de una manera incorrecta.
Exacto, o desmedida.
Sí, ¿ves? Es que
por
ya...
Eso tiene una razón, claro.
Y también cuida los tesoros escondidos bajo las aguas o las cuevas.
¿De los piratas?
Pero, seguramente.
Y es que aquí en Colombia hay muchas.
De la avaricia, es que es como ese castigo, ¿no? Pilas con la avaricia, pilas con el chisme, pilas con esos...
Pero miren algo, que la usualmente este tipo de historias no solamente castigan la avaricia, sino también la lujuria. Uh-huh. Castigan la lujuria.
Pero es que él es lujurioso.
No,
peinándole el cabello a la
re loco ese tipo, no, pero no, un fetiche no, tan raro.
No, pero no hablo del Mohán como tal, sino lo generalizo con la gran mayoría, uh-huh. Que también es como que se castiga como tal la lujuria y en este caso la avaricia.
¿Ustedes se imaginan un alma en pena que en vida, por despecho, mató al hombre que amaba? Porque se estaba casando con otra mujer.
Pero Vane, antes de que me cuentes esa, quiero contar una última curiosidad del Mohán. Y vamos con lo tuyo, que eso está...
Está candela.
Una curiosidad es que en algunas comunidades indígenas, uh-huh, el Mohán no es un monstruo, sino un espíritu sabio. Imagínate tú eso. O sea, es como el dueño del agua.
Yo,
que
el
merece.
El Mohán y me salgó el susto.
Y peinada también.
Sí, peinada también.
Con la ropa limpia, lavadísima. Pero,
al tipo.
Pero es un espíritu sabio que merece, sí, respeto y ofrendas. De hecho,
hola, la cosmovisión. Te voy a peinar.
Ya lavaste la
ropita.
Ya lavaste la ropita, desnúdate pues.
Te voy a peinar. Te voy a peinar.
Continúa.
En la cosmovisión muisca, existen figuras similares a las que luego el folclore mestizo los llamó como Mohán. Esa era una curiosidad que quería dar de este mítico ser.
Como otra, como la contraparte, por decirlo así.
Vea pues. No, la historia que yo les iba a decir, esa...
Adelante, por favor, esa está muy buena.
Es ficticia, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y esa suena en la siguiente canción.
La historia que les voy a contar es producto de la imaginación. Cualquier cosa parecida es pura coincidencia. Vi una princesa que lloraba, noté que su rostro reflejaba la pena que la estaba matando. Me quedé sorprendido al ver tanta belleza, tardes, horas de la noche, ¡ay, ve! Le pregunté por qué lloraba y ella me decía, me las paga cada lágrima que he derramado. Que de mí nadie se burla, así me decía la medida, compadre Yagua. Que de ella no se burlaría, esa princesa me decía, mientras que se estaba casando. Que con ella no jugaría, ni con otra se casaría, aunque tenga que asesinarlo. Porque con las mujeres no se juega, así decía la mujer que estaba vestida de negro. Saqué mi revólver y le apunté, jugó conmigo y le disparé, y ahí mismo me quité la vida. Y ahora soy el alma en pena, que ando en busca de su amor perdido. ¡Ay, qué! Que el hombre tiene que ser hombre y no burlarse de la mujer que lo ama.
No, imagínate tú eso. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia,
total,
¿no?
Total.
Y es que las voces de los mayores no hablan solo del pasado, hablan de cuidado, de territorio, de respeto por lo invisible, son patrimonio vivo, ¿no?
Sí, total.
Y adicional a eso también, si lo metemos en contextos meramente educativos, uh-huh, yo creo que todos crecimos bajo la consigna de los mitos y leyendas de que es algo que debemos también preservar. Sí. A pesar de que muchas veces generen como ese cierto miedo.
Uy, total.
La tradición oral claramente es una herramienta muy poderosa, reitero, de que hay que conservar.
Sí.
No solo como contenido, sino también como una metodología de aprendizaje. O sea, lo que acabo de mencionar hace un momento.
Sí.
Que, por ejemplo, en sociales más que todo, es donde podemos utilizar este tipo de historias para no solamente conocerlas, sino también para indagar realmente el contexto
en
nacional,
estamos,
en dónde
es
estamos.
Lo que acabamos de hacer, ¿de dónde es el Mohán? Ah, estuvo en tales regiones.
Sí, no, y lo que representa como que tal en cada una de las culturas como tal mencionadas.
Sí, sí, sí. No, es que eso es una ventana, la cultura es una ventana al lenguaje y el modo de ver al mundo, porque pues la Llorona viene de diversas culturas del mundo. No es, que yo sepa, no nació en Colombia. Hasta cierto punto yo pensé que había nacido en Colombia, pero la Llorona no es de Colombia. O sea, nos hace ver como que, ok, nos da una enseñanza de territorio, no sé si se le puede decir geología, de cómo nacen las diferentes culturas, de cómo se adapta y del por qué debemos y no debemos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ahí tiro otro ejemplo, cuando nosotros de niños nos echábamos a contar este tipo de historias de terror, habían ciertas que nos enseñaban que no debemos hacer ciertas cosas en las noches, porque la noche se hizo solamente para descansar. Sí. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a respetar y a tener ciertos límites y ética por la noche, o por el día, por decirlo así, porque pues son los valores que nos empieza a crear este tipo de narrativas. Entonces, comprender implica interpretar desde el contexto vivido o desde el contexto vivido de la otra persona. Entonces,
o de una comunidad.
O de una comunidad, o sea, como que bueno, ya le pasó, yo no puedo hacerlo porque si me pasa a mí, me sale la Llorona. La veo de frente, sí. O sea, ya no puedo.
Y me hago pipí.
Y me hago chichi. Ay, yo no sé si les conté que donde yo vivía antes, yo vivía en una habitación, en un cuarto piso, y eso era al lado de una esquina donde hay una cigarrería bar. Uh-huh. Y eran las 2 de la mañana, y yo empecé a sentir los gritos como de Llorona, que la piel se me hizo gallina. Sentí el... Y les juro que lo escuché como 3 veces así. Y yo dije, este es mi momento de ver a la vieja.
A ver, ¿qué es lo que quería?
¿Te fuiste para allá a mirar si sí estaba?
Por Diosito, que yo me salí a la terraza. El cuarto piso tiene un balconcito, una terraza, como le digas acá en Bogotá. Yo me salí a mirar dónde venían los gritos de Llorona. Porque se me hizo, claro, se escuchaba cerca y dije, si la escucho cerca es porque está lejos y si empiezo a escucharla lejos es porque ya viene cerquita. Entonces voy a salirme para cuando ya la empiece a escuchar menos, verla.
No, muy valiente tú, no, gracias.
Pero párenle bolas, que yo salgo. Ese día estaba jugando Nacional, había recién jugado y la gente estaba tomando.
¿Contra el Junior? No.
No recuerdo. ¿Era una final? No recuerdo, pues yo, a ver, no le presto atención a eso.
Nosotros dos preguntando cosas importantes.
Sí, o sea, por favor. Entonces, yo salí y no era la Llorona, yo me quedé decepcionadísima. Era una mujer que estaba borracha porque había una discusión en la esquina de ahí de la casa diciéndole al marido que no le pegue al otro. No. Y ella estaba gritando, ¡no!
La decepción.
Sí, me decepcioné muchísimo y dije, no vuelvo a creer más en estas cosas.
Pero bueno, hagamos un resumen. Entonces, en contextos educativos, la tradición oral ya sabemos que sirve no solo para crear contenido, sino para, a modo de metodología.
Aprendizaje.
¡Bum! Listo. Desde una perspectiva hermenéutica interpretativa, pues implica que comprender desde el contexto vivido es un arraigo, justamente, sí. Porque integra relatos, voces locales, memoria
experiencias,
oral, espacios, y sobre todo en los espacios académicos permite que el conocimiento no sea solo técnico, sino más bien humano, sensible, arraigado. Así que esos serían como los resúmenes de la importancia en este primer episodio de lo que es la
tradición oral.
Y la tradición oral como importancia dentro de los espacios culturales, académicos y sociales de este platanal. ¿Por qué dije eso? No sé.
Bueno, yo sí les voy a pedir a los oyentes que en nuestras redes sociales, como lo es Instagram, que es @ondasenlau, y en TikTok, ondasenlauradio, nos digan cuál es la historia de la tradición oral, ya sea mito, leyenda o alguna otra narrativa o personal que les haya impactado o que más les haya marcado. Y recuerden que Nicolás aparece en Instagram como...
@NicolásGranadaA.
Eddie está en Instagram como...
Edison.pardo.
Y Vanessa está en Instagram como... olivo-vanessa21 y en TikTok como La Costeña. Nada, queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a nuestro invitado de hoy y gracias a Nico por habernos acompañado en este episodio.
Muchas
y nos
gracias.
Vemos a la próxima. Buenas noches.
Ondas en la U, un lugar donde los micrófonos y los altavoces dejan un conocimiento en ti. Ondas en la U,
una radio de estudiantes
para el mundo.